Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y de verdad, sinceramente, esto es insufrible. Titulares. Ada Colau, que quiere una moneda para Barcelona. El PSOE, orgulloso de vetar a Fernández Díaz como si esto fuera la batalla de Waterloo. Echenique con la independencia de Aragón. La señora del Kichi con lo mismo pero en Andalucía. Y el tal Puigdemont a lo suyo. Ese es el panorama. Bueno, entre tanto, España a tortas con Bruselas por el dinero. Esta parte del mundo en guerra total en Irak y Siria. Y eso sí, el mundo entero pendiente de qué hará y cómo será Donald Trump. Te completo el panorama del día con una condena, una polémica y la palabra del año. Empezamos por la condena. La justicia condena al pequeño Nicolás por un delito de calumnias contra el Centro Nacional de Inteligencia. Aquí el amiguito tendrá que pagar, bueno, una multita. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? La cosa es que Francisco Nicolás Gómez, más conocido por su nombre artístico, el pequeño Nicolás, tendrá que pagar 4.320 euros por un delito de calumnias por asegurar que el Centro Nacional de Inteligencia le espiaba ilegalmente. El tío no tuvo ningún reparo en contar en varias entrevistas que estaba siendo objeto de espionaje, que le habían pinchado el teléfono y que eso era una práctica habitual con alguien que representa un problema para las personalidades del Estado. Estas declaraciones provocaron una sucesión de desmentidos por parte del CNI, el gobierno, la Casa Real y hasta la Comunidad de Madrid. Ahora el juez le impone una multa, aunque la suelve del delito de injurias. Contra la sentencia cabe recurso, eso sí. A lo mejor no le compensa, porque puede que con el dinero que saque en algún plató con tanto otra milonga, pague la multa.
Vamos, yo seguiría. La polémica del día la encontramos en Madrid. Resulta que han rodado una peli porno a pleno luz del día por el centro, en pleno centro de la ciudad, Elena Grandal.
Sí, la peli se rodó el pasado mes de octubre, pero las imágenes han sido publicadas hace unas horas por una web porno. En esas imágenes se ve a dos mujeres, una con los pechos al aire, sin ropa interior y atada con cuerdas, paseando a plena luz del día, como tú decías, Expósito, por lugares tan transitados como puede ser Atocha o Callao. El caso es que la gente que se las encontró pues alucinaron, incluso alguno pues grabó con su móvil. El lío se ha montado cuando la peli se ha difundido a través de una página web pornográfica. ¿Qué dice el ayuntamiento de todo esto? Pues según publica el diario El Mundo, el consistorio no tenía constancia del rodaje y explican por qué. Dicen que para grabar no es necesario pedir permiso si no van a utilizar ningún trípode. Esa ha sido la explicación.
Hacemos
como te
un
puedes
chiste.
Imaginar, la oposición está eminada.
Hacemos un chiste con
lo no, de... no hace falta.
No
muy
hace
fácil,
falta,
¿no?
Qué bochorno, qué ridiculez. Oye, por cierto, ¿ha salido alguna feminista apoyando la dignidad de las mujeres y tal después de ver a esta pobre desnuda por Callao?
Que sepa, no.
No hay constancia.
Caramba. Ya tenemos la palabra del año. Según el diccionario Oxford, el vocablo de 2016 es posverdad. Miguel Palazón, ¿por qué?
Hace unos años fue selfie, el año pasado fue emoji y este año, 2016, los editores del diccionario Oxford consideran que la palabra que mejor representa lo que está ocurriendo en el mundo es posverdad. Es una palabra rara. En inglés se dice post-truth y su definición es la siguiente: relativo a o denotando circunstancias en las que hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y a la creencia personal. Vamos, te lo traduzco. Se trata de algo que aparenta ser verdad, pero que es más importante que la propia verdad. Según dicen sus usos, se ha incrementado un 2000% respecto al año pasado y está muy relacionada con el Brexit y la victoria de Donald Trump. Y es que los expertos dicen que posverdad se puede aplicar perfectamente al resultado del referéndum en el Reino Unido y al resultado en las elecciones de Estados Unidos. Por cierto, que entre las finalistas estaban Brexiter, que es una persona que está a favor del Brexit, y Courofobia, a ver si lo digo bien, que significa miedo irracional a los payasos. Como ves, en estas estamos y así nos entretenemos.
Pues se habla de Trump, del Brexit, que se da una cuenta por los ayuntamientos en España y tenemos un montón de casos de posverdad también.
Mucha posverdad.
Bueno, hay más historias, ¿eh? En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, Rubén.
Tiene 83 años y ha realizado 930 saltos en paracaídas. Empezó a saltar cuando tenía 49 y desde entonces no ha parado. Te preguntarás por qué, ¿no? Bueno, pues en un momento ya misma nos lo va a contar. Su intención es lograr saltar 1000 veces.
Bueno, seguro que lo consigue. Elena.
¿Te gusta el queso, Expósito?
Mucho.
Bueno, pues vamos a ir hasta San Sebastián. Allí se está celebrando el Festival Internacional de Quesos. Han acudido 3.000 productores de queso que buscan ser reconocidos como el mejor del mundo.
Miguel.
Te vamos a llevar hasta Alicante. Allí han detenido a un cartero que durante 3 años ha estado haciendo la Pascua a ciudadanos y ha escondido más de 300 cartas y paquetes postales. A la gente le extrañaba no recibir su correo y es que el pájaro se lo quedaba y lo almacenaba en una casa abandonada.
Yo me pregunto que ¿para qué?
¿Para qué? Hay gente pato.
¿Para qué, tío? ¿Para qué? Ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Buenas tardes.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ahora te hablo de las Españas, de la absoluta y de la sub-21, pero es una de las noticias del día que viene coleando desde ayer. Es el anuncio del Barcelona de un patrocinador. El contrato multimillonario se acaba de anunciar en el Auditorio 1899. Ahí está Silvia Ortiz y tiene detalles sobre el acuerdo que llaman mucho la atención. Silvia.
Rakuten es el nuevo patrocinador de la camiseta del Barça a partir de la temporada 17-18. Será un acuerdo por 4 temporadas. Es un gigante japonés de la venta por Internet. Sustituye a Qatar Airways en la camiseta del primer equipo. Es un acuerdo por 55 millones de euros por temporada, más bonus de 1,5 millones si el equipo gana la Liga y de 5 millones si gana la Champions League. Ha explicado el presidente Josep Maria Bartomeu una curiosidad, que Gerard Piqué fue el origen de este acuerdo porque propició el primer encuentro entre el responsable de Rakuten, el señor Mikitani, y Josep Maria Bartomeu, el presidente del Barça, en el verano de 2015, organizando una cena en San Francisco en la casa del japonés, que es muy amigo de Piqué y Shakira. El presidente Bartomeu también ha dicho en esta presentación: estamos convencidos de que Leo Messi acabará su vida deportiva en el Barça.
Rakuten en la camiseta del Barça, 220 millones de euros más bonus en 4 temporadas. Ese es el acuerdo al que ha llegado el Barcelona. Vamos con las Españas. La absoluta jugaba un amistoso de prestigio en Wembley contra Inglaterra. Perdía 2-0 en el minuto 89. Marcó Yago Aspas en ese minuto, uno de los mejores del partido. Y en el minuto 95 llegó el empate.
La pone planita, Isco la baja, machutarisco, gol, 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 gol. ¡Y gol!
Entre las piernas, qué grande.
¡Del desarrollo de la miel! ¡Y gol de Isco Alarcón! ¡Gary Lineker! ¡Para ti! ¡Tenéis que estar otros 500 años para intentar ganarnos! ¡Inglaterra 2! España.
5 minutos, Luis Munilla, que salvaron el partido de España.
España sacó a última hora en Wembley la furia y el orgullo que recuerdan a tiempos pretéritos de la Roja, pero con un toque de arte de los tiempos modernos. Venía de un partido malo, que Lopetegui comenzó con muchos cambios y defensa de tres, que tuvo que rectificar después del gol de penalti de Sterling a la media hora. España no funcionó y además Inglaterra puso muchas más ganas en todo. Y justo tras el descanso, el 2-0 de Vardy. Es entonces cuando la entrada de Aspar, de Coque, Ander Herrera, Isco y Morata lentamente empieza a equilibrar la balanza, hasta que en el 89 Aspas marca un gol de videojuego en su debut y en el 95 Isco empata. Equipo y seleccionador lo celebran como si hubieran ganado el Mundial y el propio Isco lo justifica así.
Partido importante en un campo muy bonito. El partido se había puesto muy complicado, pero bueno, no hemos bajado los brazos, hemos luchado hasta el final y al final pues un empate que sabe a mucho. Un gol en minuto 95 en Wembley, después de ir perdiendo 2-0, pues al final uno tiene sentimientos y en un partido así pues están a flor de piel.
Antes de ese gol de Isco, lo acaba de decir Munilla, gol de videojuego de Yago Aspas, que debutaba con la selección española. El príncipe de las bateas empató el partido.
Mancarrer, la manga 1, la manga 2, chuta, ¡qué golazo!
¡Vamos ya!
¡Y gol, 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 gol! ¡De Yago Aspas!
¡Qué gol ha metido!
¡Ay, Marusiña! ¡Qué pedazo de golazo ha metido Yago Aspas!
Se ha besado el escudo el tío, ¿eh?
Santi Peón, se puede decir que es el día más feliz en la vida futbolística de Aspas.
Sin duda, Corro. Llegó sin hacer ruido a la convocatoria de la selección por la lesión de Diego Costa y con su golazo hoy ocupa las portadas de la prensa deportiva. Lopetegui le hizo debutar anoche en un escenario idílico como Wembley y el delantero celeste no defraudó a nadie. Aprovechó sus minutos y metió a la Roja en el partido con un soberbio golazo. Para sus críticos, besos en el escudo de la camiseta del selección tras marcar el gol de anoche. Esta mañana, ya de regreso a Vigo, Yago Aspas nos ha contado desde su punto de vista particular cómo ha vivido la experiencia con la Roja.
Yo sabía ante mí que tenía una buena oportunidad, no todos los días se va convocado con la selección, es un privilegio estar ahí. Bueno, yo sabía que tenía que comerme el mundo en cada minuto de entrenamiento, intentando hacerlo lo mejor posible. Esperemos a ver, la próxima convocatoria es en marzo, el fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe. Ya hablé con el utillero y le dije me iba a llevar la máxima ropa posible porque, bueno, nunca sabía si iba a volver o no.
El próximo partido, lo ha dicho Aspas, es en marzo, es clasificatorio para el Mundial y será contra Israel. La buena noticia para el fútbol español, Eric Frade llegó unas horas antes con la selección española sub-21.
Y al final el valor doble del gol de penalti de Deulofeu en Austria ha servido para que la sub-21 consiguiese el primer gran objetivo de clasificarse para la Euro de Polonia. No sufrió tantísimo el equipo de Celades ayer en Albacete, pero sí que hubo cierta tensión por la estrechez del marcador y el dominio por fases de los austriacos, pero la historia terminó en un 0-0 suficiente para que España vuelva a un europeo tras perderse la edición del año 2015 en la República Checa. La del 16 al 30 de junio del año que viene en Polonia, que se va a sortear en Cracovia el próximo 1 de diciembre, será por primera vez una edición de 12 equipos divididos en tres grupos de 4 para esa primera fase y van a pasar a semis los tres campeones y el mejor segundo.
De la selección española, de la absoluta y la sub-21, a Leo Messi. Argentina 3, Colombia 0, lanza la falta Leo Messi.
Si quiere, Messi sueña, Messi acaricia, Messi al arco. Un país gritando por tu zurda, un país soñando por tu magia, un gol inolvidable.
Manolo Oliveros, lo necesitaba Leo Messi y Argentina.
Leo Messi estuvo espectacular, como los mejores momentos con la camiseta del Barça desde el principio. Él solo se bastó para ganar el partido. Primer gol de falta directa que provoca a él mismo. Segundo, un pase maravilloso desde la derecha para que remate Prato de cabeza. Y el tercero, lucha por el balón en la izquierda, lo gana y da el tercer gol. Es como el Messi que lleva habitualmente la camiseta del Barça.
Este es el sonido de una de las imágenes de la jornada. Leo Messi delante de la prensa, acompañado por todo el equipo argentino, haciendo este anuncio.
Decisión de no hablar más con la prensa. Recibimos muchas acusaciones, mucha falta de respeto y esto sobrepasa todo. Mucha de la gente compra todo lo que se dice y preferimos cortar esto de una vez. Porque vos podés perder, podés ganar. Puedo opinar de si jugamos bien, de si jugamos mal, de lo que hacemos dentro de la cancha, pero es muy grave, por eso no vamos a entrar en el juego ese, no van a seguir matando, no van a seguir diciendo, pero nosotros no vamos a ser partícipes.
José Luis Gil, ¿por qué decide Leo Messi y sus compañeros no hablar con la prensa?
La gota que colma el vaso es la información de Gabriel Anelo en Radio Mitre, quien asegura tener pruebas de que Ezequiel Lavezzi se fumó un porro en la concentración de los de Bauza la víspera del partido ante los colombianos. El jugador ya ha comunicado en las redes que inicia acciones legales contra Anelo por daños a su honor y el de su familia.
Argentina le ganó a Colombia. Argentina, Arancha Rodríguez, le ganó a James. ¿Qué tal estuvo el colombiano del Real Madrid?
Pues James pasó desapercibido en la derrota de Colombia ante Argentina. Tuvo un refirafe, eso sí, con Gabriel Mercado por una patada que le dio el argentino y al final del partido recriminó al árbitro que el gol de Messi, primero del encuentro, provenía de una falta inexistente. El capitán colombiano reconocía la superioridad del albiceleste, pero lamentaba la actuación arbitral.
Yo creo que esto es solo un equipo y yo creo que cuando nadie funciona, yo creo que son todos. Aparte de que Messi jugó bien, yo creo que ellos también atrás también jugaron bien, hay que estar tranquilos, ¿no? Solo que se dan goles que uno no, el gol de Messi es una falta tonta, yo no sé si hay o no falta.
Más estrellas del fútbol español por Sudamérica, Joan Bayori, ¿qué tal le fue a Neymar?
Perú 0, Brasil 2, buen partido de Neymar, que jugó el partido completo, no marcó, pero tiró del carro en la fase ofensiva, dejó un tiro al larguero en el minuto 75 y combinó constantemente, sobre todo con Coutinho y con su excompañero Alves. Brasil consolida su liderato al frente del grupo, con 4 puntos de ventaja sobre Uruguay, lleva Tite 6 victorias en 6 partidos al frente de la canariña.
Santiago Duque, ¿qué nombres nos quedan por destacar de los que han jugado en Sudamérica esta madrugada?
En la Conmebol, la Chile de Bravo y el Tuco Hernández impusieron por 3-1 a la Uruguay de Godín y Suárez, al que se le vio desesperado con doblete de Alexis Sánchez. En la CONCACAF, victoria por 4-0 de la Costa Rica de Keylor ante Estados Unidos, y entre los amistosos disputados por las selecciones europeas, decepcionante empate a 0 entre Italia y Alemania en San Siro y mismo resultado entre Francia y Costa de Marfil con Varane, Digne y Gameiro en el 11 titular del conjunto galo.
De las selecciones a la Liga, hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti?
Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado. Gracias.
Ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible. Gama compactos Nissan con 3 años de mantenimiento desde 7.700 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Lo que viene ahora es un repaso por los clubes de Primera División donde hay noticia. Empezamos por el Real Madrid. Juega el sábado en el Calderón contra el Atlético de Madrid. El parte del día, Melchor Ruiz.
Zidane ya sabe a falta de 3 días que va a poder contar ante el Atlético con Sergio Ramos, Modric y Kovacic, a pesar de las pequeñas molestias con las que regresó Mateo en su tobillo. Sisu está muy pendiente ahora de la evolución de 3 hombres, Casemiro, Benzema y Pepe, que siguen intensificando sus entrenamientos, que tocan balón, pero que todavía trabajan al margen del grupo. Zidane recuperará esta tarde a las 5, en la que va a ser la tercera sesión de la semana, prácticamente a todos los internacionales, a excepción de James y Keylor Navas. Por cierto, que Carvajal regresa con un taco clavado de anoche en su pie derecho, algo que no le va a impedir estar el sábado en el Calderón.
Antonio Ruiz, el parte del día, centrados en Antoine Griezmann.
Sí, que sigue progresando notablemente. Hoy ha repetido el mismo plan de ayer, es decir, empezar el entrenamiento en el gimnasio y salir luego con el recuperador Oscar Pitillas para trotar y tocar balón, pero hoy, además de trotar y tocar balón, ha hecho conducciones, ha hecho remates a puerta, cambios de ritmo, con lo cual es evidente su recuperación de cara al derbi. Hoy se han incorporado también Coque, Saúl, Gameiro y Lucas, y Bersálico llega esta tarde.
El Barça juega contra el Málaga, recibe al Málaga el sábado. El parte del día en el Barcelona, Manolo Oliveros.
Bueno, hoy es miércoles y ya podemos avanzar que Piqué, Jordi Alba y Mathieu tendrán el alta médica para el sábado. Hoy se han incorporado, Piqué ha estado también. Todavía no ha acudido ni los sudamericanos, ni Sergio Busquets, ni Sergi Roberto, Denis Suárez, Tiña y Ter Stegen. Mañana se incorporan estos, los europeos, y no tienen obligación en que lleguen a entrenar Suárez, Neymar, Mascherano o Leo Messi. Si llegan bien, y si no, pues no pasa nada, entrenarán el viernes.
Dos sonidos que llegan desde Sevilla. Primero, uno del Sevilla, Víctor Fernández. Ayer contamos que Monchi, en una entrevista en ABC, volvió a insistir en la posibilidad de marcharse. Hoy el presidente Pepe Castro le ha dicho, le ha mandado un recado, ¿no?
Sí, ya lo intentó Monchi, como recordábamos, el pasado verano, y el Sevilla lo evitó. Lo hizo el fin de semana, como comentas en una entrevista a los compañeros de ABC. Bueno, pues anoche el presidente Pepe Castro acudió por sorpresa a Osuna, donde, a una peña en Osuna, donde se homenajeaba a Monchi, para arroparle y decirle de esta forma tan curiosa que hará todo lo posible para que continúe en el club.
El presidente de esta entidad no es albañil, pero va a terminar el estadio. No es director de marketing ni ha estudiado la carrera de marketing, pero ayuda y colabora y consigue sponsor para el club. Y tampoco es médico, pero voy a empezar a estudiar la carrera de médico, a ver de qué forma le quitamos el cansancio a esta persona, porque esta persona es piedra angular en la entidad.
El otro sonido corresponde a una entrevista que acaba de realizar los compañeros de Deportes Cope en Sevilla con Joaquín José Manuel Oliva. ¿Joaquín hace autocrítica?
Sí, sí, hace autocrítica. A diferencia de lo que hacen en el club, Joaquín sí es autocrítico. El capitán del Betis, que efectivamente ha sido protagonista hoy en Cope Sevilla, ha hablado del nivel de la plantilla, considera que los jugadores pueden dar más de sí, que el clima que rodea al equipo ni mucho menos es crispado, y que con el cambio de entrenador ahora les toca hablar a los jugadores en el terreno de juego.
Creo que dentro del vestuario la gente sabe que podemos dar mucho más, muchísimo más. Cada uno podemos dar muchísimo más. Y esa es la idea y lo que está, de alguna manera, también el nuevo entrenador, Víctor, está transmitiendo, ¿no? Coger conceptos nuevos como he dicho, de la filosofía nueva que él quiere plasmar dentro del terreno de juego, y a partir de ahí, pues oye, tener esa personalidad para jugar y para disfrutar, ¿no?
Entrevista a Joaquín en Deportes Cope Sevilla todos los días de la 1:00 PM a las 2:00 PM. Ayer contábamos a esta hora una denuncia de una futbolista de Torredonjimeno que denunciaba haber sido grabada mientras se duchaba en un vestuario del Cerro del Espino. Por la noche, Alex Salguero, estuvo el presidente en el partidazo.
Sí, Rubén Díaz, que confirmó que lo sucedido está en manos de sus abogados, acusó al Atlético de tener toda la responsabilidad y le instó a poner medidas para que no vuelva a repetirse. Además, el presidente del Torrelodones explicó que han hablado con el conjunto rojiblanco para que pida disculpas a la futbolista y localice a la persona que grabó el vídeo.
Poco a poco lo va desarrollando, pero ya ha pasado un par de días bastante mal por el sencillo hecho, y creo que claro, de haberse visto como uno de sus derechos fundamentales, que es el derecho a la intimidad, pues ha sido vilipendiado. Y no se sabe el mal uso que esa persona puede llegar a dar a esa grabación, ¿no? Y exigiendo fundamentalmente al equipo de Madrid que pida unas disculpas públicas a nuestra jugadora y que ponga todos los medios necesarios para que esto no vuelva a suceder.
Dos noticias de competición de fútbol femenino, y se juega la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Twente y el Barcelona. 1-0 en la ida para el equipo azulgrana. Y en el Mundial Sub-20 femenino, que se está disputando en Papúa Nueva Guinea, España le ganó a Japón esta madrugada, bueno, a las 7 de la mañana, 1-0. Recuerden que el primer partido España le ganó 5-0 a Canadá.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No. Es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Noticias del baloncesto, la Euroliga. Ayer Roberto Arrillaga, COPE Vitoria, jugó el Baskonia frente al Armani Milán. ¿Qué hizo?
Y perdió a 88-76 en un partido marcado por ese primer cuarto, que perdió por 10 y que llegó hasta el final. Muy mal arbitrado, pero también muy mal jugado por el equipo de Sito Alonso, que tiene poco tiempo para lamentarse porque mañana a las 8:30, octava jornada en el Buesa frente al Brose Baskets.
Hoy tenemos dos partidos con españoles, es un duelo hispano-griego. El Real Madrid, Pilar Casado, recibe al Panathinaikos.
A las 9 de la noche y tras 8 años en el banquillo del Barça, Xavi Pascual se enfrenta por primera vez al Real Madrid como entrenador de Panathinaikos. Los helenos, con varios ex blancos ahora en sus filas como Borussis o Kaiser Rivers, presentan el mismo balance que los del Asos, es decir, 4 victorias y 2 derrotas. El Madrid, a diferencia de las últimas 3 semanas, podrá contar con los 14 jugadores de la plantilla.
Y el Barcelona juega al Albert 10 contra Olympiacos en Grecia.
Partido especial e importante para el Barcelona, especial porque su técnico Barjokas vuelve por primera vez al Pireo para enfrentarse al equipo que hizo campeón de Europa, y exigente porque Olympiacos solo ha cedido un triunfo en casa en la Euroliga. El principal peligro se llama Spanulis y el Barça llega en dinámica positiva. 6 triunfos seguidos entre todas las competiciones, balance 4-2 en Europa. A las 7 de la tarde, Olympiacos-Barcelona.
Dejamos constancia, Pilar Casado, de los duelos españoles en las otras competiciones europeas.
Jornada 6 con 4 partidos en Eurocup, 3 de ellos a domicilio. A las 7, Cedevita, Gran Canaria y Budugnostuka, Murcia. 7:30, Ratio Farm, Valencia, Basket. Y a las 8:30, Montaquit, Fuenlabrada, Alba, Berlín. Descansa Bilbao, Basket. Y por último, la FIBA Champions, 8:30, Iberostar Tenerife, visita al colista del grupo, el Ostende belga.
Acudimos al Parra Center, como todos los días, para conocer qué ha pasado con los españoles en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Nueva derrota de los Timberwolves de Ricky Rubio, que ya acumulan 7 en solo 10 partidos. El base del Masnou sumó 11 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, pero los Hornets se llevaron la victoria de Minnesota. Al acabar el encuentro, Ricky se mostró muy crítico con el equipo. Dijo que no estaban aprendiendo nada, que estaban perdiendo el tiempo y que ya era hora de cambiar. Para terminar con un lacónico, esto no es divertido. En el otro duelo con participación española de la noche, sorpresa de los Bulls de Nico Mirotic en Portland. No por la victoria en sí, aunque ganar en la cancha de Oregón nunca es sencillo, sino por la diferencia. 25 arriba para los de Chicago en una gran actuación de Jimmy Butler. Nico Mirotic acabó con 8 puntos y 8 rebotes.
Motos, Valencia, Borja González ya están entrenándose para la próxima temporada, probando motos. Hoy es un día de muchas caídas, ha preocupado especialmente la de Alex Rins.
Sí, a primera hora ha pisado la línea blanca en la curva 10, en la curva 12, perdón, ha sufrido una fuerte caída, sobre todo un fuerte golpe en la espalda para evitar mayores problemas. La han evacuado en una ambulancia al Hospital 9 de Octubre de Valencia para hacerle pruebas porque tenía mucho dolor lumbar, pero el piloto no tiene nada grave y está fuera de peligro. Los entrenamientos están a punto de terminar. De momento, Dovizioso el más rápido con Márquez segundo.
Ángel García, tenis, torneo de maestros en Londres. Hoy Juan Los López, su segundo partido.
Y obligados a ganar si quieren acercarse a semifinales ante los franceses, los números uno del mundo, Herbert y Mahut. Veremos qué pueden hacer Feliciano y Marc. En cuanto a la categoría individual, ya en juego el Murray Nishikori, el que gane casi en semifinales. Por la noche, obligados a ganar también Cilic y Wawrinka.
Y Luis Malvar, Liga Sobal, dejamos constancia de que hoy vuelve a jugar el Fútbol Club Barcelona. Empieza la jornada.
Sí, cinco partidos de la decimoprimera jornada. A las 8:30 el Betis, Naitasuna, Badahuesca, Ángel Jiménez, Avia, Fraikin, Granollers, Bidasoa, un Fútbol Club Barcelona. Y a las 9:45 a Banca de Mar de León, Liberbacio, Encantada y Naturjal, La Rioja, Frigorífico Morrazo.
Gracias, Luis. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida el deporte más cercano, Expósito en su COPE más cercana.
Todo aquí en COPE. Gracias, Corro.
Expósito. La tarde.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
algo. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Si el Black Friday de IKEA fuera solo el viernes, todo el mundo vendría el mismo día, incluida la tía Encarna.
¿Comprando una vajilla? ¿Y la que os regalé por la boda?
Por eso el Black Friday de IKEA es toda la semana desde el lunes 21 de noviembre. Encuentra descuentos de hasta el 50% en un montón de productos sin encontrar tu tía Encarna. Descubre las tiendas que abren el domingo 27 y todas las ofertas en IKEA.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Emitimos este espacio deportivo para las emisoras COPE más Madrid enseguida a partir de 12:30, en exclusiva, contenido premium, en el 106.3 y para todo el planeta, extraterrestres incluidos, a través de la aplicación de tiempo de juego.
Si los hay.
El sonido, si los hubiese, el sonido, la encuesta y el reto de Pedrito. El sonido corresponde a la entrevista anoche de Juanma Castaño al autor del segundo gol de España que dio el empate contra Inglaterra en el 95. Isco.
Qué golazo has metido en el 94, ¿eh? Enorme.
Muchas gracias. Nada, como ya digo, ¿no? Hay que aprovechar los minutos que están muy caros. Hay jugadores de un nivel tremendo y contento y satisfecho.
Porque el partido ha sido... O sea, la nota la salva el resultado, no el juego, ¿eh?
Nos ha puesto en muchas dificultades, pero hay que saber valorar también lo que ha hecho el equipo. Después de ir perdiendo 2-0, no ha bajado los brazos. Después de ello estar en muchas ocasiones perdiendo tiempo y no nos hemos venido abajo y al final hemos encontrado el empate.
Oye, una cosa, ¿cómo consientes que te diga Coque que él por lo menos va a jugar el derbi?
En realidad no dijo eso, lo que pasa es que muchas veces algunos medios ponen lo que les interesa y buscan un poquito de polémica donde no la hay.
¿Porque el derbi lo juegas o no?
Pues no lo sé.
Sí, dice Melchor que sí.
A cualquiera le gustaría jugar un partido de esos, al final el míster hace lo que cree que es mejor para el equipo y pase lo que pase, pues hay que respetar y si toca salir desde el banquillo, pues ayudar al equipo los minutos que esté en el campo.
Isco, un Lopetegui man, confía muchísimo en él desde que era jugador de la Sub-21 y ayer tuvo la oportunidad de darle una alegría al aficionado español con el empate. Bueno, la encuesta del día dice lo siguiente, Carlos Ganga.
La selección ya ha jugado 6 partidos con Lopetegui en el banquillo y hoy te preguntamos qué nota le pones. Hay más de 5.000 votos hasta ahora en @deportescope, un 46% opta por el aprobado, un 39% le da un notable, un 12% le suspende y Corro solo el 3% le otorga un sobresaliente.
O sea, aprobado la mayoría, notable segundo votado, tercero suspenso, cuarto sobresaliente. Bueno, hay mucha gente que vota para no interesar la selección española. Más de 5.000 votos, una de las encuestas que más votos ha tenido desde que iniciamos esta nueva andadura. Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Cómo estamos, chicos?
Muy bien. La pista.
Pistas,
¿no? Hombre, claro. Las pide la gente, más pistas. Sí, estamos buscando un derbi, ¿no?
Un derbi que se jugó en el Calderón. Ya dijimos el otro día que era un derbi marcado por los penaltis, que el anterior rival del Atlético de Madrid fue el Atlético, que el anterior del rival del Madrid fue el Zaragoza, y en ese partido fueron capitanes Adelardo y Amancio.
Adelardo y Amancio.
Adelardo en el Atlético de Madrid, Amancio en el Madrid, y además no fue un partido cualquiera para ninguno de los dos.
Entiendo que puede no ser un partido de liga, ¿verdad?
Bueno,
es un derbi, ¿no?
Es un derbi.
Es un derbi, vale, vale. Vale, perfecto. Pedrito, mañana te vuelvo a llamar. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta adiós, luego. Por mañana. Cierto, que me dijo el otro día, hablando de los derbis ligueros, Pedrito, que el que más ha jugado derbis ligueros en el Calderón, de Real Madrid Atlético, ha sido Manolo Sanchís, nuestro capitán. Y el que más ha jugado en el Atlético de Madrid es Tomás Reñones. El segundo creo que es Arteche. Y el tercero me dijo Juanjo Rubio, para despertar un poco la memoria de los aficionados. Muy bien, pues aquí estamos para contar un montón de historias. Empezaremos con la selección española, pero luego se lo lleva todo el derbi, el Atlético de Madrid-Real Madrid, que se juega el sábado en el Calderón a las 9 menos cuarto.
Casino Gran Madrid apuesta por el bigote y se une a Movember por la salud masculina. El próximo 26 de noviembre no te pierdas la gala benéfica en Casino Gran Madrid Torrelodones. Una noche en la que contaremos con Jorge Blas, Belinda Washington y muchísimas sorpresas. Infórmate en casinogranmadrid.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Born to be
wild. Chupi guay.
Chupi guay.
Dice chupi guay el pollo. Escucha, 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 escucha. Lo hice después. Bueno, luego vuelvo. Luego vuelvo. En las redes sociales, Nekane Fernández, ¿qué?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live.
Siéntate bien, John.
Aquí estamos. Hay que saludar.
A John le encanta saludar.
Soy el único que saluda.
Qué pena, claro. Qué pena.
Un niño de 8 años conduciendo por una carretera de México. Es la imagen que está indignando en la red. El chaval va a unos 100 kilómetros por hora, está lloviendo, y a su lado de copiloto va un adulto que se entretiene con el móvil. Las imágenes las ha grabado otro coche que se ha cruzado con la escena.
Nada más para que cheque un carretera nacional, lloviendo. Vean el niño que va manejando. Ahí va su feliz papá con él.
En el celular.
En el celular platicando.
La cabeza del niño apenas rebasa la altura del volante y conduce muy concentrado. Muchos usuarios ya han denunciado esta imprudencia.
También habláis de la aplicación que acaba de lanzar Google. Podemos deja escanear fotos antiguas con el móvil.
Se llama PhotoScan, es gratuita y nos permite tener en el móvil y con buena calidad las fotos analógicas. Su funcionamiento es muy sencillo, solo tenemos que hacer una foto de la imagen original en papel. La aplicación corrige los márgenes, quita el efecto brillo y la guarda en alta calidad.
Espera, 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 escucha. Superguay
de toda la vida. Además, Google nos invita a subir las fotos antiguas a la red con la etiqueta Héroes de la Infancia y las mejores serán expuestas.
Me debes una.
Ya lo sé.
Pero muy gorda, además. Más.
Y nos llega este mensaje de Fran
ya,
en Twitter.
Estoy hablando con Rosa, espera. Yo también, Rosa, yo pensaba eso, más.
Expósito, hablas de música muy buena, pero no nos dejas escuchar a Muse. Suena bastante en la tarde, se lo decimos a este oyente, pero bueno, ahí va, a Prison.
Sube.
Precioso.
Calla, que luego escribe Fran y se mosquea. Sube, sube. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Hay más historias en La Tarde de Cope, historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. Bueno, esta historia es de las que molan, verás. Nuestra protagonista se llama Monse. Tiene 83 años y ha saltado más de 900 veces en paracaídas. Ojo, lo sigue haciendo. Paloma Serrano.
Es una mujer fantástica, ya verás. ¿Seguro? Bueno, voy a leer un particular currículum. Se llama Montserrat Mechó Cunillera. Tiene 83 años, es campeona de España de natación y paracaidista. Lleva, como bien decías, 930 saltos en paracaídas. El primero lo hizo a los 49, así que va a una media de unos 27 saltos al año, para que nos hagamos una idea. Bueno, Mons es nadadora y en la década de los 50 participó en los campeonatos de natación y salto de trampolín. Y ahora ha ganado el campeonato de España en las especialidades de 50 y 100 metros, braza para mayores de 80 años. Sigue. Además, fue una de las primeras deportistas en este país en hacer natación sincronizada. A los 49 años se separó de su marido y en una visita casual a su hijo, que practicaba windsurf, se metió en un avión y saltó sin pensarlo. Y así hasta ahora. No solo salta, hace auténticas coreografías aéreas, loopings, tirabuzones. A Mons la vida también le ha dado malas noticias. Perdía un hijo mientras hacía pesca submarina y un accidente de coche le provocó una fractura quíntuple en la cadera.
¿A ella?
A ella, que la dejó una cierta cojera. Y para afrontar todo esto, el deporte y los saltos. Y oye, que le ha ido la vida bastante bien.
Uy, qué bien. Bueno, vamos a comprobarlo. Montse Mechó, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿83 años tiene usted?
Sí, los he cumplido el día 22 de octubre.
Anda, y para... el mismo día que mi madre.
Ah, pues mira.
Mi madre nació en el 30.
Yo en el 33.
Caramba.
Mira, qué cosas.
Aún está tiempo de venir a dar un saltito.
Sí, me parece que no está el horno, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a lo suyo, Montse. ¿No tiene ningún problema, a pesar de ese accidente que tuvo en la cadera, no tiene ningún problema a la hora de saltar, de caer, la manera de aterrizar? ¿No le ha pasado nunca nada?
No, precisamente, siempre lo digo. Tú vas por la calle o estás en casa y tienes una alfombra y puedes tropezar y caerte y hacerte daño porque no estás esperando esta caída. Pero en cambio, con el paracaídas, pues claro, te pones en la posición de llegada, te pones en contra del viento para que te frene un poco. A la altura correspondiente haces tu frenada y procuras llegar como una pluma.
Madre mía.
Como sabes que estás llegando,
sí, sí,
como
no,
sabes
sí.
que estás cayendo, no te haces daño.
Claro, eso pasa a los que hemos jugado al rugby, te pasa lo mismo. Sabes que jugando al rugby te vas a lesionar muy pocas veces porque te esperan la leche en cualquier momento.
Exacto.
Mientras que en el fútbol es al contrario. Montse, ¿nunca ha tenido miedo al saltar?
¿Miedo? No, no. Yo, me dicen que soy muy valiente. Digo, no, valiente si ha de ser para estar aquí y en los pies en el suelo por los problemas de enfermos, de dinero, de políticos, de todo eso. Sí. Pero, en cambio, allá arriba, oye, se está tan bien. Siempre dicen que sonrío. Incluso en el primer salto que hice, pues, que fue casi por sorpresa, pues me dijeron, oye, has de marcar una posición al salir, porque era automático, no como ahora que te pasea un monitor, que te cuelgas con él, ¿no?, y que te lleva. Entonces era como los soldados, era atado a una cinta,
claro, y rompes,
sales, y se abría un redondo, sí. Y me dijeron, marca una buena posición, abres los brazos y te pones mirando hacia el avión. Y claro, y después me dijeron, fantástico, has hecho como un ángel de trampolín. Dice, y además hemos visto la cara sonriendo. Y dicen que es esto, que siempre sonrío porque es que es una gozada.
Qué bueno, qué bueno.
Es un privilegio que tengo.
Sí, una pregunta, ¿qué se piensa en ese rato que está uno en el aire?
Bueno,
que no quiere llegar abajo.
No, lo que pienso es que tengo que hacer aquel ejercicio, aquel otro, hago unos tirabuzones, un freestyle que después compuse entre ballet que había hecho al principio de mi vida con ballet clásico, después saltos de palanca y trampolín y después la natación sincronizada, pues me hice una composición y bueno, he llegado a ir a campeonatos del mundo a Arizona, a Turquía.
Qué bueno. Porque
me dicen, además, muy mayor, que competía con chicas muy jóvenes y alguna ganaba aún.
Qué bueno.
Madre mía. Claro, Montse, es que eso te iba a preguntar. Cuando tú subes a un avión, porque no saltarás siempre con el mismo equipo de gente, y te ven, y ven los años que tienes, sí. ¿Qué te dicen?
Bueno, casi todos me conocen ya, porque si no me conocen, el que está al lado le dice, ¡oye, es que esta señora está! Y bueno, todos se ríen, todos están... Bueno, es esto, que que encuentras que la gente pues te anima y te y mira.
Claro. Montse, una última pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Tener el cuerpo sano, fuerte y hacer deporte o tener la cabeza en su sitio?
Bueno, tendríamos que tener las dos cosas ya. Para ir bien, ¿no? O sea, si tienes la cabeza en tu sitio, sabes lo que puedes hacer y entonces pues te procuras estar un poco en forma de hacer, de bailar, de andar por la arena, de nadar, que lo recomiendo para todo. Entonces, entonces una cosa trae la otra.
Qué bueno. O sea, que... Montse Mechó tiene un acento barcelonés catalán maravilloso en su español. Montse,
catalán del centro.
Totalmente,
de la
no lo puedo ocultar, claro que sí, a mucha honra.
De la catedral del
qué
barrio
bueno.
Viejo.
Se le nota. Montse Mechó, nuestra campeona de paracaidismo, que enhorabuena y que es una ilusión tremenda verla tan fuerte y tan positiva. Suerte, Montse, un beso.
Gracias a vosotros.
Adiós,
un
adiós.
Beso para todos los paracaidistas del mundo.
Qué buena.
Qué fuerte.
Qué gente más grande.
Claro
qué buena
que sí.
Respuesta.
Presta atención a esta noticia. Un cartero de Alicante es detenido por apoderarse del correo durante 3 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Rubén Corral.
Vamos a ver, los hechos son los siguientes. Un cartero de correos de 56 años de edad ha sido detenido por la Policía Nacional por un delito de infidelidad de custodia de documentos. ¿Qué ha hecho? Pues en lugar de hacer su trabajo, lo que hacía era llevarse los paquetes que llegaban a los vecinos del barrio de San Gabriel a 25 kilómetros de Alicante, hasta un pueblo, en Monforte del Cid. Allí ha estado escondiendo las cartas y los paquetes durante 3 años. La poli la ha pillado porque el tío iba a volver a Monforte con la moto de correos. Todos los días hacía 50 kilómetros de más. En esa casa abandonada se han encontrado 67 cartas y sobres, 228 avisos de correspondencia sin envío postales, un montón de paquetes, 10 cajas de correos y hasta el casco de la moto que le dio la empresa. Además, en su casa de Elche, cuidado con esto, se ha intervenido un paquete que tenía unos pendientes de plata cuya destinataria había hecho el pedido por internet en agosto y que evidentemente claro. Nunca había recibido.
Bueno, queremos saber qué tipo de delito es esconder correspondencia y también cómo se compensa esto. Ojo, 3 años, ¿eh? Aitor Esteban es un abogado penalista de Alicante. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que la bromita es habitual, pero no eres el del PNV, ¿no?
No.
Cuando lo he visto digo, no puede ser.
De hecho, era algo que os quería decir yo antes de que me lo preguntarais incluso. Porque,
no, pues es que, claro.
Para que no haya duda, ni somos familia ni tenemos ningún tipo de relación de parentesco. Este
bueno,
marido,
bueno.
La
es el abogado.
Bueno, abogado, lo primero. ¿Esto está tipificado como delito, el asunto del correo y la correspondencia?
Sí, sí que está tipificado como delito. Yo, para ser franco y honesto, es un tipo delictivo que es un tanto especial o extraño. O sea, no piensen ustedes que este tipo de delito se da con mucha habitualidad. Pero sí, creo que lo han comentado al introducir la noticia, uh-huh. Es un delito de infidelidad en custodia de documentos. Ese sería el tipo delictivo, está regulado en el Código Penal, en el artículo 414 es el uh-huh. que lo regula.
¿Y cuánto te puede caer?
Bueno, en el caso concreto de este señor de que repartía el correo en San Gabriel, la pena, el tipo básico habla de una pena de prisión de 1 a 4 años de prisión. La cuestión es que como se podría, en este caso concreto concurriría la habitualidad delictiva, o sea, es un delito continuado,
claro.
entonces tendrían que aplicarse las penas en su mitad superior. Esto nos llevaría a una horquilla penalógica que oscilaría entre 2 años y medio... y 4 años de prisión.
Yo tengo una duda que es ponerme en el lugar del destinatario. Sí. Si tú, en teoría, te mandan un certificado y nunca recibes ese certificado, no lo firmas, no te has dado por enterado de la comunicación, ¿qué puede pasar en ese caso?
Bueno, realmente lo más importante yo creo que es esta cuestión, ¿no? O sea, el perjuicio en el que se van a ver o el que han debido sufrir un montón de personas al no recibir la correspondencia. Yo entiendo que esta gente lo que debería hacer sería personarse en el procedimiento como acusación, obviamente, o cuanto menos comparecer en ese procedimiento y poner de manifiesto y que quede constancia de que efectivamente no han recibido una correspondencia, de manera que todo lo que se pueda retrotraer de las consecuencias que haya podido tener para estas personas en no haber recibido algún tipo de notificación, pues lo intenten ejercer en ese sentido.
Expósito, es que es muy raro esto de todas maneras. Lo digo porque yo soy cartero. O sea, en serio, hasta durante 2 años de mi vida estuve de cartero mientras que estudiaba. Y es muy extraño. O sea, primero que alguien que está esperando, porque hay cartas que a lo mejor no esperas, pero hay muchos recibos, muchos en este caso certificados, que tú estás esperando. Y por otro lado, a mí me parece que es una persona que no está muy cuerda.
No, eso no, es
evidente.
Evidentemente, bueno, hasta donde sé de la noticia, porque yo no soy el abogado de este señor, ni mucho menos, pero hasta donde sé, hasta donde me he podido informar, pues evidentemente no debe estar... No debe estar muy bien esta persona porque no tiene mucha lógica y es curioso porque se ha detectado el asunto o el problema porque este señor utilizando la moto de reparto pues le hacía más kilómetros de los que por una cuestión lógica haría cubriendo
en
la zona.
En su zona, claro.
Efectivamente. Entonces, a partir de ahí, otro empleado de correo lo detecta, será la persona que esté controlando pues precisamente el kilometraje, y es este el que le sigue en una ocasión, ve que se dirige a ese domicilio, a esa casa que este señor tiene, cómo se introduce dentro, y a partir de ahí pues pone la denuncia y, bueno, y ya se interviene pues todo lo que se interviene. Claro. Incluso en su propio domicilio de Elche, porque creo que este señor es de Elche, le intervienen unos pendientes, que creo que también lo habéis comentado en la noticia, ¿no?
La verdad, bueno, es que el problema de fondo es, ¿para qué? Pero bueno, sí, no, muy bueno, bien, claro. Muy bien, no tenía que estar, pero bueno.
No tiene ningún, bueno, no tiene ningún sentido. Claro. Ya os digo que este tipo delictivo no es tampoco...
No, seguro, menos
bueno,
mal.
Y ya no solo el tipo, sino las circunstancias que concurren aquí, pues no tienen mucha lógica, pero bueno.
Aitor Esteban, abogado penalista en Alicante, nada que ver con el del PNV, bueno, por ahora, igual algún día acaba de diputado, vete a saber por quién, por la Comunidad Valenciana. Aitor.
Bueno, pero no tendremos ningún vínculo parentesco bueno, seguro, bueno. ¿Eh? Será profesional o...
A ver si te lo lleva el cartero, ya lo verás.
Gracias, Aitor.
Bueno, venga, vosotros.
Adiós, chao.
Adiós.
Tenía la sensación de que íbamos a dar paso a un anuncio del Corte Inglés,
porque es lo
que
tienen.
Pero bueno, hoy comienza el International Cheese Festival, el concurso más importante del mundo para conocer cuál es el mejor queso del planeta. Este festival se celebra en esta ocasión en San Sebastián. Si te gusta el queso, no puede haber nada que te haga, nos haga más feliz que ser parte del jurado de este certamen. Ojo, hay 3.061 quesos distintos.
Hartazón, ¿eh?
Oh. John Uriarte.
Nos íbamos a hartar, ¿eh?
Hartazón.
Ya te digo.
Bueno, hace un año el honor de ser considerado el mejor queso del mundo recayó en un Gruyère Aop Premier Cru. Y entre hoy y el viernes los expertos tendrán que elegir cuál es el nuevo que se lleva el galardón. Esta feria, como dices, es la más importante del sector y en ella hay desde quien produce el queso hasta quien lo cata.
Eso me gusta a mí.
Claro, la segunda parte, ¿no?
Sí. La opinión del experto.
Efectivamente. El jurado está formado, pues mira, pues si te interesa, por 260 personas que han hecho del queso parte de sus vidas, tal y como suena. Hasta la fecha se han celebrado 28 ediciones, pero ninguna había tenido una muestra tan amplia de producto en la línea de salida. Como curiosidad, esta es la segunda vez desde 1988 que el festival se celebra fuera de su sede, en Birmingham, en el Reino Unido. Aunque la idea es que a partir de ahora sea más itinerante. Lo que se busca, entre otras cosas, es preservar los valores de la producción tradicional y ayudar a los artesanos del queso a acceder a nuevos mercados.
Bueno, pues la causa merece. La organización del evento corre a cargo de la Asociación del Queso de Pastor. Archai Gasta el Cártea, creo que lo he dicho bien.
Perfecto.
Y su presidente ya está con nosotros. Archai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pablo Lo has dicho bien.
Fenómeno, es que es complicadito. Pablo Basterra, este es más fácil, es el presidente de la asociación. Pablo, ¿qué tal? Hola.
Pues muy bien, aquí estamos, dándole ya... Le hemos dado la salida, el pistoletazo, y ya asistiendo pues a las charlas, conferencias y a todo lo que viene por aquí.
Qué bueno. Oye, ¿en alguna ocasión se ha llevado, Pablo, se ha llevado el premio... ¿En estas 28 ediciones algún queso de España?
Pues que yo sepa, hay bastantes medallas y que se han recibido en los quesos, pero no, el premio gordo, diríamos, no.
¿Pero cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible?
En una creo que sí. Bueno, expósito, pero... sí.
En una.
No te puedo decir.
Estoy bien informado.
Bien, entonces mejor esto. Pero se va a saber hoy, ¿eh? Hoy a las 6 nos van a dar el de este año, el ganador de
pues estaremos al loro. Oye, esto, ¿cómo se celebra? ¿Cómo se hace una preselección? Porque hay más de 3.000 quesos en el mundo. ¿Cómo se llega hasta ahí?
A ver, se montan 66, había 66 mesas montadas y entre 40 y 50 quesos en cada mesa. Entonces, claro, de esos, en cada mesa hay una persona especializada en un tipo de queso. Es decir, hay quesos curados de vaca, de oveja, de cabra, de mezcla.
¿Qué
de industria, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué
sabes tú? Sonaba aquí algún.
Os están llamando para que catéis.
No, eso es imposible. Esto, como te iba diciendo, o sea, hay una persona que explica un poco los quesos que están en cada mesa, que es el que conoce lo que tiene entre manos, claro. Uh-huh. Y luego ya los otros catadores, bueno, pues analizan las características que el jefe de mesa, diríamos, o el responsable de cada mesa, le dice: estos quesos tienen estas características, están hechos así o así, y bueno, ahí tenéis que valorar vosotros los gustos, porque creo que hay dos, una cosa que es la visión, es decir, la vista, el gusto y el gusto del queso, es decir, no hay cada... Bueno, estamos...
Nada, no te preocupes, se te entiende. Estamos... Oye, iba a hacer una pregunta a Archai. De lo que habéis podido catar ya, ¿cuál es el favorito para este año? ¿Es muy distinto a los del año pasado, por ejemplo?
No, yo no estoy de catador, ¿eh? No he estado de catador. No he estado en mesa, pero a ver, lo que han dicho es que, bueno, hay un nivel alto en todos los productos, los quesos españoles, fundamentalmente uno de los catadores ha estado con él y ha dicho que, bueno, que hay un nivel muy alto a nivel de todo el estado, y sí sabemos que hay un super oro, por lo menos en lo que es a los pastores de Arzaigasta, de la asociación que estoy, de la denominación, supongo que será también de la denominación de origen Idiazábal. El queso ese, porque estamos de la Asociación Arteigasta, de 116 pastores, el 80% estamos en la denominación. Entonces, uh-huh, bueno, tenemos muchas opciones. Pero bueno, hasta ojalá. Las 6 no nos van a dar el premio, y luego saber, es decir, aparte del premio y de los premios oro, está también el hecho, hay medallas de oro, de plata y de bronce. Es decir, dentro de eso esperemos que haya un buen porcentaje.
Oye, y otra cuestión más. Esta asociación, exactamente la asociación Queso del Pastor Arzaigasta,
eso,
¿para qué sirve?
A ver, en esa asociación estamos los pastores que elaboramos exclusivamente con la leche de nuestro rebaño, ¿no? Uh-huh. Entonces, el trabajo fundamental que ha hecho en los 35 años que llevamos de historia es trabajar un poco, mejorar la calidad de la leche, mejorar la calidad del producto del queso, la transformación, y desde el año 2012 que hubo problemas para la venta, ¿no?, con el tema de la crisis, lo que se hizo fue abrir el camino de las grandes superficies y de la exportación. Es decir, hubo un contacto en el extranjero que se dedica a otras cosas, y bueno, se hizo un contrato con él, se dedica a otras cosas, que quiere decir que vende mucho más productos, a ver si me expreso bien. Y se hizo un contrato con él para que también incluir el queso y empezar a trabajar eso. En este momento estamos en aproximadamente en 20 países. Este evento, lo que se organiza también, es para que todo ese potencial que podemos tener fuera, es decir, hay prescriptores, hay prensa especializada, hay una serie de eventos que están invitados aquí como catadores para que conozcan nuestro producto. Y es fundamental una cosa, o sea, mañana es un día de visitas a las que serían nuestras pequeñas, y hay más de 90 catadores internacionales que se van a las queserías, yo creo que porque no se fían de lo que les vendemos, porque quieren ver esas pequeñas queserías diseminadas por cada ganadería nuestra, que son pequeñas, ¿eh?
Qué bueno. Pues oye, ojalá tengáis suerte, que salga bien y que gane uno español, que si no hay que montarla, ¿eh? Pero bueno, Pablo Basterra, presidente de la Asociación del Queso del Pastor. Gracias, amigo. Suerte.
Es posible. Gracias, te decía yo que falta en el jurado. Venga. Carlos Herrera.
¿Para qué?
Por coño, el queso.
Ah, bueno, ya.
Pues me faltaba.
Marca España. Ah.
La gran protagonista del día es Monse, esa señora que con 83 años ha saltado más de 900 veces en paracaídas, Mecane.
Hay que tener valor, Espósito. Santi, como encarna, nos dice que de mayor quieren ser como esta señora, valiente, llena de vitalidad, y tiene razón, ahí arriba se está bien, no hay problemas. Jorge, ¿dónde hay que firmar para tener la valentía de esta mujer? Yo paso un puente y ya lo paso mal, y solo tengo 34 años. Y Raquel, que nos dice que desde que estamos en este horario en la tarde no hay siesta, me tenéis enganchada.
Bueno, pues mira, ya lo sentimos, con lo de la siesta, pero bueno, es lo que hay. Lidiar con una hija adolescente no es fácil, y más si sufre mal de amores. La actitud de un padre estadounidense se ha llevado el aplauso en internet. ¿Qué ha hecho este hombre?
Pues te cuento. Ante esas situaciones, puedes que, hacer dos
cosas. La música me gusta.
Para ponernos para en situación.
Ambiente, ha puesto ambiente.
Claro. ¿Qué pombo.
Yo te cuento. Ante estas situaciones en las que una hija tiene mal de amores, hay dos tipos de padres, los que se sientan a hablar con ella o los que directamente ignoran este problema. También te lo puedes tomar con mucho humor. La hija de este hombre, que estaba encerrada en su habitación porque la había dejado el novio, le mandó este WhatsApp. Daleni, por favor, baja tu música. Podemos seguir escuchándote mientras lloras. Y cállate ya, que el chaval era feo. Ella niega a la mayor y dice que no está llorando. Justo después ha hecho un pantallazo a esta conversación con su padre de WhatsApp y la ha tuiteado. Tiene más de 10.000 compartidos e incluso algunos han pedido que este padre les adopte.
¿A quién?
A la gente que está viendo esa conversación.
No me entero de nada. Pero bueno, vale, bien. Muy, muy bonito. Ha sido preciosa la historia. Precioso. Belén Sebastián y King of Leon también estarán en el festival Mad Cool.
Es que la organización sigue confirmando artistas que van a pasar por los escenarios de la Caja Mágica. Se unen a los Foo Fighters y a Green Day, la cita del 6 al 8 de julio de 2017.
¿Alguien me podría repetir la historia de lo de la niña esta adolescente?
Que el novio era feo. Claro,
el chaval era feo. El novio era feo según el padre.
La niña lloraba.
Porque la niña ha dicho que no lloraba, pero no le ha dicho al padre que no fuera feo. Eso,
no. Bien, pero os habéis quedado con lo fundamental.
Ella estaba en la habitación y el padre desde fuera le dice, a ver, baja la música que te estamos oyendo llorar igual.
Ella tenía la música alta para que no le oyera el padre llorar.
Qué sabía. Abogados y abogadas de Nekane Fernández, ¿no?
Venga, seguimos.
Nekane es una
que cae por su propio peso.
Abramos el debate.
Cae por su peso.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Bueno, la historia trae, por lo menos, polémica. Barcelona, eso quieren, contará con una moneda social propia a partir de 2019. Lo que no se sabe es si para esa fecha la alcaldesa será la misma. Bueno, la idea es de Ada Colau. La idea de la moneda social en un municipio no es nueva. Hay ciudades ya en el mundo que parece ser lo utilizan. ¿Para qué? ¿Beneficia a alguien? ¿Cómo se hace esto? Bueno, a ver si nos enteramos. Enseguida te lo cuento.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.